que los otros. Para hablar de este estudio, estamos con el gerente comercial y marketing de Adimark, José Miguel Ventura. José Miguel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, gracias a ustedes por la invitación.
José Miguel, tan dividida está Santiago, uno tiene en la cabeza como este mito de que había una división de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo. ¿Eso se mantiene? ¿Es mito?
No, se mantiene.
O sea, ¿y se agudiza?
No, ¿sabes qué? Lo positivo de esto es que con el correr del tiempo hemos visto por lo menos una segregación de la clase alta dentro de Santiago. O sea, hablábamos que cerca del 85-90% de el ABC1 clásico estaba en el conoriente hace 20 años atrás. Hoy en día ese porcentaje es bastante menor, es cerca del 65.
¿Se encontramos, ha ido disgregando?
Así es, pero es un proceso que se está dando más en los jóvenes ABC1, los menores de 35 años particularmente, que han cambiado mucho con respecto a sus padres. Pero en general Santiago tiene un dejo de clasismo que es muy muy fuerte, y si a mí me hacís rankear lo que es Santiago en Latinoamérica, para mí yo creo que Santiago es la primera o la segunda ciudad más clasista de América Latina.
¿Por qué?
Pero, a ver, en general acá, primero el choque cuando tú llegas al aeropuerto es impresionante. O sea, tú te bajas del aeropuerto, te metes a un túnel que se llama Costanera Norte, sales de la Costanera Norte a la altura del Sheraton y estás en otra ciudad. Y acá lo que tú ves es que en general todos los barrios que son estereotizados como barrios buenos están relativamente juntos. Eso no pasa en Buenos Aires, no pasa en Sao Paulo, no pasa en Río Janeiro, ni en Bogotá, ni en Ciudad de México. En general, todos los barrios al estar mezclados también a ti te hacen acordarte de cuál es la realidad real del país, porque al final esta burbuja de la clase alta es un porcentaje que es mínimo dentro de lo que representa el total de la sociedad. O sea, de hecho en Chile, para que tengan una idea, solamente cerca del 20% puede ser considerada clase media alta, y en Santiago solo el 17%. Entonces, en la práctica, esto es una burbuja y no es la realidad de la ciudad. Pero en Santiago, cuando tú estás, por ejemplo, en Plaza Italia hacia arriba, te hace sentir de que es la realidad de la ciudad, cosa la cual no es así.
La realidad del país, incluso.
Claro, yo creo que la única ciudad más clasista en su conformación territorial que Santiago puede ser Lima. Así, siendo bien transparente, porque Lima también todavía tiene el tema de que no tiene una clase media muy desarrollada, y hoy en día está bien centrado en lo que es una clase alta muy fuerte, claro, y una clase baja muy fuerte. Pero más que todo por eso. Pero Chile, teniendo una clase media muy muy fuerte, aún tiene este dejo de clasismo de los 80, de los 90.
Ahora, José Miguel, dentro de las mismas clases, entre comillas, por así decirlo, también existe el clasismo, ¿no? En el sector oriente y probablemente también en los otros sectores también se vive el mismo fenómeno.
Es que siempre se hace una separación. O sea, nosotros venimos viendo un proceso que es bien intenso, que se está dando sobre todo en la clase media baja de la población y en la clase alta de la población. Hay dos fenómenos como bien fuertes. Por el lado de la clase alta, nosotros estamos viendo un proceso que le pusimos mimetización. O sea, hoy en día tú ves que sobre todo el ABC1 más joven no tiene mucha cercanía y no quiere parecer muy ABC1 también, y se empieza a mimetizar con esta clase más media y empieza como incluso hasta vestirse distinto. De hecho, a mí me tocaba conversar con el gerente de una marca de ropa tiempo atrás, y él te contaba, yo hace 5 años atrás vendía ropa, por ejemplo, en el sector sur de Santiago con el logo del porte del pecho completo, y en el Alto Las Condes vendía la misma camisa con el logo
enano
del animalito más chiquitito, enano. Hoy en día, tanto en el sector sur como en el sector oriente, vendo la misma camisa sin logo. O sea, en la práctica lo que se da también es una suerte de tratar de parecer un poco más bajo. Antiguamente siempre se daba que sobre todo la clase alta más socio que económica trataba siempre de disminuirse a sí misma. De hecho, nosotros cuando hacemos estudios le preguntamos cómo se siente la gente de clase alta y nos responden espontáneamente que son de clase media. O sea, es una...
Bueno, todo el mundo se siente de clase media.
Todo el mundo se siente de clase media. Entonces hay un proceso que se da todavía en los jóvenes, y de hecho, lo que estaba contando justo cuando estábamos escuchando la canción, cuando nosotros también mapeamos los miedos que tienen también los niveles socioeconómicos, la clase alta tiene básicamente dos miedos: el no poder mantener su nivel de vida al cual está acostumbrado permanente en el tiempo, y por otro lado también el que lo estereoticen como cuico, sobre todo el más joven. Porque hoy en día nos reímos de ellos.
¿Pero por qué? ¿Nos reímos?
Desmarcan, ¿no? Se desmarcan de a veces de su propia condición por el...
De la familia.
Claro, por una situación como de que se ha convertido, casi lo decíamos en la pausa, como objeto de burla, ¿no?
O sea, nos reímos de varias cosas. Cuando así tú sin memoria y ves lo que pasaba, por ejemplo, hace 20 años atrás, 15 años atrás, uno en general se reía de los pobres. Uno ve las rutinas de Coco Legrand, uno ve las rutinas del humor en general, uno ve las cosas que se hablaban en los asados entre amigos. En general uno se reía del amigo que le salía la frase más bien popular, etcétera. Hoy en día, incluso eso es cool. O sea, hoy en día tú tienes una onda que es mucho más de entretención con cosas más populares, y podemos nombrar bares, sectores de Santiago, etcétera. En cambio, tú ves lo que ha pasado con el estereotipo del cuico, y hoy en día, al revés, todas las rutinas de los humoristas se ríen de este cuico estereotipo. Hoy en día todo lo malo, entre comillas, de la sociedad está más concentrado en el sector alto. Hoy en día las boletas, etcétera, la corrupción está concentrada arriba. Por lo tanto, sobre todo el joven A veces uno se quiere empezar a desmarcar de eso y se empieza a mimetizar. De hecho, hay un proceso muy interesante que se empiezan a cambiar de barrio. O sea, hoy en día un joven, a veces uno, por ejemplo, en su gran mayoría, no necesariamente quiere vivir en el barrio donde vivían los papás, donde vive él. Hoy en día se van a barrios que son, entre comillas, más de clase media porque van a buscar otro tipo de vida. Y eso también, entre comillas, dentro de lo clasista que es Santiago, nos da una luz de esperanza hacia el futuro que, entre comillas, podemos ser un poco más...
Más integrados.
Estamos con José Miguel Ventura, gerente comercial y marketing de Ademarca, hablando de este interesante estudio. Estaba viendo algunas de las conclusiones. Por ejemplo, la felicidad, que es todo un concepto que podríamos hablar un programa entero de esto. Pero el 81% de los encuestados del sector oriente se declara feliz versus un 67% del sector del resto de Santiago. Ahí uno pudiese pensar que, por ejemplo, las diferencias fueran mayores.
Ahora, igual son,
de capacidad monetaria y todo.
Son altas. O sea, las diferencias que hoy en día tenemos son bastante altas. O sea, a nivel total país estamos hablando de un 68% de felicidad de los chilenos. Entonces, cuando tú ves una diferencia de casi 20 puntos, en la práctica, claro, lo primero que uno piensa es que el dinero sí hace la felicidad. En este caso, es lamentable, pero sí tiene una asociación bastante fuerte. Ahora, en la práctica, la felicidad del sector oriente se da más por la felicidad con factores que son más duros de la vida. O sea, hay una felicidad muy marcada, mucho mayor con la situación económica, por ejemplo. Hay una satisfacción mucho mayor con el barrio, con la educación de los hijos, por ejemplo, con el tipo de vivienda en la cual se vive. Entonces, estas cosas que son más duras dentro de la felicidad marcan también una tendencia súper fuerte para generar estas diferencias. Porque cuando uno ve las cosas que son más blandas, en general no existen tantas diferencias. Cuando uno ve la felicidad, la satisfacción con la relación con los amigos, la satisfacción con la familia, la satisfacción, no sé, con el grupo de referencia, en general no son tan distintas en el sector oriente con el sector fuera o no.
Claro,
oriente.
No depende de tu poder adquisitivo, básicamente.
Así que,
o sea,
la práctica,
tiene que ver
en el fondo
con tus redes sociales.
Así que en el fondo pasa un poco eso. Y eso también es súper consecuente con el proceso que nosotros estamos viendo también, que está ocurriendo en las clases medias bajas también. Así como hablábamos que en el ABC1 está este proceso como de querer mezclarse, de querer mimetizarse por el estigma, nosotros vemos hoy en día que la clase media baja está justo en un proceso inverso, de querer tratar de estar más arriba. De hecho, la misma respuesta, cuando yo les pregunto cómo se sienten ellos me dicen que no son C3, que son C2, por ejemplo.
Claro.
Y cuando yo les pregunto a qué le tienen miedo, es a volver a ser pobre.
Claro. Que tiene que ver con datos objetivos, datos duros también, de cómo ha ido creciendo la clase media del año 90 hasta ahora. O sea, siempre hay que recordar el dato, el 30 y tanto, casi 40% de la población era pobre el año 90 y hoy es un 14. Sí. Y eso se ha traducido también en un incremento en la clase media. Te quería preguntar por temas valóricos, José Miguel. Hay una, claro, puede ser, hay mucho de prejuicio, ¿no? Pero uno pudiese pensar que las clases socioeconómicas, S1, C2, C3, pudiesen ser hasta el C1, C2, podría ser un poquito más conservadoras. ¿Se traduce eso en el estudio, no?
Es justo lo inverso.
Es justo lo inverso, mira.
Mira, hay un proceso que se está dando en Chile, que es muy interesante, que nosotros ya vimos después haciendo la comparación que se dio, por ejemplo, en México, que se está dando en Brasil también, y que se dio en algunos países más latinos de Europa, emergentes hace 25, 30 años atrás, un caso Italia, España, el mismo Portugal. En la práctica lo que está pasando hoy en día es que, al final, bueno, siempre la clase que impone las tendencias en la sociedad es la clase media alta. Hablemos del C2 en este caso en Chile. Entonces, en la práctica, esta clase trae las tendencias, impone las cosas sociales, es la clase liberal, más progresista, si lo queremos ver así. Entonces ahí se generan dos procesos. Cuando se incorporan estas tendencias más liberales en la sociedad, llámese aborto, llámese matrimonio igualitario, llámese píldora, llámese marihuana, en el fondo lo que pasa es un proceso que, por un lado, la clase media más baja quiere estar más arriba, siempre tiene un tema de querer surgir con el esfuerzo, con el trabajo, porque es merecido, etcétera, tiende a parecerse más a esta clase media alta en temas más valóricos. Pero por otro lado, en la clase alta, la clase top en el sentido de la pirámide, no quiere aislarse, por lo tanto también tiende a mezclarse con esta clase media,
esas tendencias.
Pero sobre todo el menor de 40, porque el sobre 40 tiende a tener este tema más conservador. Pero se genera un proceso paralelo de que el conservador de la sociedad ya deja de ser el rico y empieza a ser la persona que es más limitada en recursos. ¿Por qué? Porque en general esa persona, al ser más limitada en recursos, también tiene un miedo al cambio mayor. Por ejemplo, se cree mucho más en las instituciones, porque al final las instituciones, aparte de representar estabilidad, son una fuente de soporte de la vida que se tiene. Y por otro lado, la familia tiene un rol mucho más preponderante en las clases más bajas, porque juega también una suerte de compensación con lo que no se puede también conseguir por el tema económico.
Y aquí hay datos concretos sobre lo que tú dices, José Miguel. Por ejemplo, estoy de acuerdo con la legalización del matrimonio homosexual en Chile. El sector oriente, quienes viven en el sector oriente, están en un 59% de acuerdo versus un 41% de quienes no viven en el sector oriente. Es importante la diferencia.
Y esa tendencia se repite en el matrimonio igualitario, sí, en la píldora, incluso en la eutanasia, que nosotros no lo pusimos acá dentro del estudio.
Con la marihuana no ocurre. La marihuana...
Es lo único que todavía sí, hoy, dentro de esta tendencia liberal, tiende a rebotar.
En el sector no oriente, el 62% se muestra a favor versus un 56% del sector oriente, que la rechazaría, o estaría de acuerdo, solo un 56% versus el 62%. Eso es lo último, lo único que es distinto, ¿no? Sí.
Sí. Ahora, cuando tú hablas, por ejemplo, justo lo contrario, los valores que son más tradicionales, conservadores de familia, tú ves que al final, en las partes donde hay mayor preponderancia a las clases más bajas, se tiene mucha más valoración de la familia. Mucha más valoración de los amigos y, como te contaba, se cree mucho más en las instituciones también y se tiene más miedo al cambio en la práctica, porque al final esta suerte de estabilidad te da una sensación de que puedes tener una vida relativamente aceptable dentro de las limitaciones que se puedan llegar a tener económicamente hablando.
Estamos con José Miguel Ventura, gerente de comercial y marketing de Adimark, hablando de este estudio, las diferencias entre Santiago Oriente y el resto de la capital. Hay preguntas bien interesantes, por ejemplo, en términos de consumo. Estaba revisando lo de los autos. El auto más transversal, el sedán, 35% en el sector oriente, 44% en el sector noroeste. La SUV es el segundo auto con mayor presencia en el sector oriente, con un 19%. Ahí hay una diferencia con el, que es. También tiene que ver con precio también, la SUV. Y el hatchback es el segundo auto con mayor presencia en el sector noroeste. Claro, te decía la SUV, que claro, una SUV tranquilamente vale de 10 millones para arriba, ¿no? Ahí claro, hay una diferencia que lo hace el tema monetario.
Es que al final se empiezan a armar temas de perfiles también y de acceso. O sea, tú ves, por ejemplo, que un hatch, haciendo la diferencia con una SUV, es justo esa diferencia. Hay una diferencia importante de precio. Ahora, aún así, tú cuando miras el mercado automotriz completo dentro de Chile, te das cuenta que el año promedio es del 2006. O sea, que el auto promedio, por ejemplo, de un nivel socioeconómico D, que uno puede pensar que ya está más cercano a la línea de la pobreza que a la línea de ser clase alta, igual te encuentras que hoy en día tienen autos en promedio del año 2001. Entonces, en la práctica, el parque automotriz en Chile es muy, pero muy nuevo, porque el acceso también ha mejorado mucho. Entonces, claro, se generan estas tendencias por modelo, pero incluso ni por marca podemos hacer diferencia. O sea, porque si tú dices, no, es que las elite tienen, por ejemplo, estos autos que son estereotipos, un Porsche, un Ferrari, no sé, cosas así, igual siguen siendo números tan menores que no aparecen en este tipo de encuestas.
El dónde compran también es interesante. El sector oriente, 90% de supermercados versus sector nororiente, que dice que solo el 71%. Las ferias arrasan en el sector nororiente. Un 65% dice que compra en ferias versus un 33% del sector oriente. Un 66% lo hace en almacén de barrio, sector noroeste, versus un 17% también del sector oriente. Y lo que sí me llama la atención es lo de la parrilla. 80%. El único bien transversal. Está entretenido eso.
Esperemos que sea una luz de esperanza, por lo menos, que la parrilla se prenda relativamente igual en los dos sectores de Santiago.
Hacer asado es lo más democrático y transversal que hay.
Hay un tema de vinculación, ahí con el canal de compra. El canal de compra, al final, más impersonal, es mucho más común en los sectores más altos de Santiago también, pero en los sectores más medios bajos, también se busca mucho el tema de la cercanía, el tema del conocimiento, el tema de sentirse bien atendido, de la conversación, del día a día. Entonces, esto yo creo que es algo también que se tiende a envidiar dentro de las clases más altas. Y uno ve ya, por ejemplo, una clase media alta que se desligó un poco de esto y que empieza ya a buscar la feria, empieza a buscar el almacén de barrio y se empieza a poner también más de moda. Y empieza
este canal
que estaba condenado a morir. ¿Se acuerdan cuando se empezaron a instalar unos supermercados chiquititos, los barrios y todo? Al final el canal tradicional se vio súper debilitado. Hoy en día, para mí el canal tradicional y el almacenero puntualmente es el fiel reflejo de lo que significa esta clase media que quiere surgir en verdad en la práctica. Es un ejercicio muy entretenido, pero el tratar de encontrar, por ejemplo, un hijo de almacenero que trabaje dentro del almacén es muy, pero muy difícil, siendo que es un negocio relativamente con un foco familiar. Hoy en día este hijo del almacenero está estudiando en la universidad, está haciendo otro tipo de cosas, y el almacenero por su lado está subcontratando personas para trabajar con él, está sacando el almacén de su casa. Entonces, en la práctica, tú ves una suerte de profesionalización de este concepto, y también hace que ahí uno por lo menos también ve que la clase media que era muy limitada a lo mejor en la década de los 80 y los 90 en Chile, hoy en día sea tan fuerte y que Chile más que pirámide parezca rombo.
José Miguel, ¿cómo se podría aplicar? Yo sé que no es parte del estudio, pero no sé si lo están pensando aquí en adelante. No sé si la mirada es Santiago versus regiones o es intraciudades. ¿Cómo lo están planificando?
Pero yo creo que la ciudad clasista por excelencia es Santiago. O sea, dentro de eso y lamentablemente todo lo negativo que pueda llegar a tener la capital, se refleja un poco en el clasismo que nosotros estamos teniendo hoy. En regiones el tema es bastante más mezclado, porque en la práctica la gente, el acceso a servicios, todo te exige y te obliga un poco más a la convivencia y a la mezcla. Entonces hoy en día tú ves que, por ejemplo, a lo mejor la gran élite de las regiones está viviendo más fuera de las regiones, pero también se ha movilizado, también ciudades, por ejemplo, no sé, el caso de Valparaíso.
Se fue a Machalí, por ejemplo.
Bueno, es que Machalí está muy caro los terrenos, así que yo me iría más a San Fernando. Pero tú ves, por ejemplo, lo que pasa en Viña, Valparaíso y Concón, por ejemplo. O sea, la clase alta común, o sea, la clase alta clásica de Viña, en la que vivía en el barrio Miraflores, en el Sporting, en la Avenida Perú, hoy en día se empezó a ir a Montemar, por ejemplo, se empezó a ir a Concón. Entonces, al final, es otro el perfil, van cambiando, al final se empiezan a desplazar más tiempo y empiezan a generarse estas mezclas, entre comillas, que son mucho más comunes en regiones. Ahora, y la clase alta también en regiones es mucho menor que lo que uno ve en Santiago. Claro, o sea, en Santiago uno habla, por ejemplo, que el 10% de la población es ABC1. En regiones, si uno lo ve como un todo, es solamente un 4%.
Claro. Y en ciudades, algunas ciudades debe ser incluso menor.
Es mucho menor.
José Miguel Ventura, gerente de comercial y marketing de Aymark. Muy interesante estudio, lo estábamos revisando.
Están entretenidísimos los datos.
Te agradecemos que hayas estado esta mañana con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes,
cuando
quieran.
Muchas gracias.
Gracias, José Miguel.
Adiós.